Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Gracias por acompañarnos en un programa más de Ficciones de la Palabra, este programa en donde pues hablamos de todo y no decimos nada, simplemente tocamos temas, los tratamos de manera un tanto superficial y bueno, quien quiera puede profundizar en ellos, quien no, pues simplemente cambia de página. En Ficciones de la Palabra, desde hace bueno, 2 o 3 o 4 o 5 programas, los hemos dedicado a hablar del fascismo, porque desde mi punto de vista, pues el fascismo es una amenaza que se cierne sobre el mundo entero. Digamos que es esa amenaza que está ahí, que no termina de pasar, que a lo mejor como el diablo de Papini, ¿no? Su mayor virtud es que nos hace creer que ya no existe. Y bueno, este programa también vamos a tocar este tema del fascismo. Lo vamos a hacer de la mano de un profesor, de un investigador holandés que se llama Rob Riemen. Rob Riemen estuvo hace poco tiempo en México. Ahorita vamos a hablar un poco más de él. Vino a presentar uno de sus libros. Tiene nada más 2 libros traducidos en México, en Editorial Tauros. Pero no vamos a hablar hoy de sus libros. Pero antes de empezar con este tema, yo quería comentar con ustedes, por supuesto como un prólogo para este tema, como de alguna manera, si ustedes se meten a las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, se van a encontrar con una constante intención o invitación a discutir los temas. Nunca va a faltar alguien que les diga: ¿por qué no discutes esto? Y les mande documentos y les diga cosas y todo eso. Pero por otro lado, y más que este programa, estos temas siempre son discutidos de una forma extremada y exageradamente superficial. Yo a veces pienso, por ejemplo, vamos a suponer, métase usted a las redes sociales 3 o 4 días. Y veamos en esos 3 o 4 días cuántos temas somos capaces de discutir, de analizar, de pelearnos con alguien en las redes por alguno de esos temas, ¿no? O en todos esos temas, más bien. O sea, 4, 5 temas, todos los discutimos, todos los, no, nos peleamos, mandamos reproducciones de algunas notas subidas a las redes sociales, etcétera. Sin embargo, lo que normalmente sucede cuando hacemos esto es que nos estamos metiendo a discusiones, estamos entrando a pleitos o a debates sin argumentos. O sea, los argumentos, es muy difícil que construyamos argumentos de peso para cuatro o cinco temas que discutamos en tres o cuatro o cinco días o en una semana. Pues, o sea, es casi imposible discutir con argumentos, construir argumentos, porque una de las características principales del argumento es que estos se construyen. O sea, un argumento no llega de repente por inspiración del Espíritu Santo, o no llega una palomita y de pum nos da el argumento, sino normalmente el argumento se tiene que construir. Por lo general el argumento está cargado de conceptualizaciones. Estas conceptualizaciones pues provienen de teorías. Estas teorías luego son debido al seguimiento de algunas hipótesis, justamente para llegar a ellas quienes las crearon o quienes más han profundizado en ellas, pues se enfrentaron a dos o tres ideas diferentes, ideas contrarias, y ahí plantearon, construyeron, establecieron, presentaron nuevos argumentos, y así se va haciendo lo que nosotros llamamos el conocimiento. Y algunos lo ponen como la búsqueda de la verdad o el intentar acercarse cada vez más a la verdad frente a temas que no son totalmente contrarios, por así decirlo, o en los que estamos completamente en desacuerdos. Esta falta de argumentos, de alguna manera nos ha hecho a nosotros como personas irreflexivas, como personas que siempre decimos cosas sin reflexionar, porque como lo dije, el argumento es construido y se construye a través de la reflexión, y la reflexión a veces tarda días, meses, años. Digo, no es casual que las tesis de doctorados, por ejemplo, la tesis es eso, ¿no? El sustentar argumentos, el hacer demostraciones para sostener algún tipo de concepto que se está creando, que se está construyendo. No, pues no es casual que una buena tesis de doctorado tarde años, pues se pueden tardar muchísimos años en hacer una tesis en donde se cree, como se llaman las tesis de doctorado, que son creaciones de nuevos conocimientos. Pero nosotros estamos muy lejos de eso cuando entramos a las redes sociales y aventamos, como se dice ahora, de bote pronto, lo primero que se nos viene a la cabeza, cuando se nos viene a la cabeza y no se le vino antes a la cabeza de otro, y nosotros copiamos eso que se le vino antes a la cabeza de ese otro y lo lanzamos como si fuera nuestro mejor argumento. Y de repente nos vemos engarzados ahí, metidos de plano en terribles, según nosotros, terribles contiendas intelectuales de redes sociales, y nos rasgamos las vestiduras e intentamos sacar nuestros mejores argumentos. ¿Y cuáles son esos mejores argumentos, a diferencia de los que he venido señalando? Pues simple y sencillamente son copias de frases, de pequeñas frases que alguien escribió por ahí y le puso el nombre de alguien. Ponemos ahí una frase y ponemos abajo Sigmund Freud, o ponemos otra frasecita y ponemos abajo Sócrates, u otra frasecita y ponemos abajo Shakespeare. Entonces, con eso le damos una validez intelectual o un sustento, un profundo sustento histórico, cultural, civilizacional, al argumento que estamos planteando, y lo ponemos sobre la mesa como ponemos las cartas cuando estamos jugando un juego de cartas, que aventamos la carta y decimos, a ver, mátame esta, ¿no? Quiero decir todo esto porque si nos damos cuenta, a final de todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simple y sencillamente estamos haciendo algo muy simple. Nos estamos alejando, ya lo dije, de la reflexión, y nos estamos alejando del lenguaje. De hecho, en estas discusiones tan rápidas, tan a bote pronto, de las redes sociales, pues algo que estorba, porque eso llega por supuesto a estorbar, porque uno de los elementos fundamentales de las redes sociales y de todo el internet, de hecho, por no hablar, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, por no hablar de nuestra civilización actual, es la rapidez. O sea, nosotros tenemos que decir las cosas rápidas y contundentes. Entre más rápido sea lo que nosotros creemos como argumento y entre más contundente pensemos que este sea, pues mejor vamos a tener una cierta superioridad en contra de el adversario. Pero si nos damos cuenta, y al menos hasta ahora, digamos antes de la abrumadora presencia de esa combinación entre Big Data e inteligencia artificial, pues nos damos cuenta que para que nosotros podamos decir cualquier cosa necesitamos reflexión, necesitamos inclusive el ocio, necesitamos el abrir esos paréntesis con los tres puntitos y alargar el paréntesis a veces, o sea, necesitamos mantenernos callados, pero las redes sociales nos impiden mantenernos callados, las redes sociales nos exigen, nos requieren de ruido, porque ya lo dije, ahorita tenemos un tema, tenemos el tema de que el presidente dijo esto, y en media hora más, o en 3 horas más, o en 5 horas más, tenemos el otro tema con el bombardeo a no sé qué país, y en otras horas más tenemos el tema del incendio de un inmueble histórico, y en otras horas más tenemos el tema de las elecciones en no sé qué país, y el dictador en otro país. Entonces vamos acumulando y acumulando y acumulando temas, en los cuales en todos esos temas inmediatamente, para poder tener una presencia en las redes sociales, pues todos esos temas nos exigen que estemos ahí dando nuestra opinión con nuestros argumentos. ¿Y qué hacemos con esos argumentos? Pues los encontramos en donde se puedan encontrar. ¿Y en dónde los podemos encontrar? Pues en esa superficialidad de las redes, ¿no? El argumento nos lo da la misma superficialidad de las redes. Entonces ponemos la foto, ponemos la frase corta que nosotros consideramos contundente. Todo esto lo quiero decir porque la pregunta sería si estamos creando otra forma civilizatoria de producir conocimientos y de enriquecer esos conocimientos, de ampliarlos, de profundizarlos, una forma hasta ahora un tanto pues inédita, nunca en la historia de la humanidad se había dado así esta forma de conocimiento. Ya lo dije, a lo mejor nos va a apabullar la combinación Big Data más inteligencia artificial, o simple y sencillamente estamos terminando, estamos al mismo tiempo que nos alejamos de la posibilidad de reflexión, estamos simple y sencillamente terminando de tajo, terminando de golpe y porrazo, diría mi mamá, con la inteligencia. O sea, nos estamos alejando de una forma de inteligencia. Yo no digo absolutamente para nada que esté mal, ni mucho menos. No estoy dando ningún juicio, no estoy haciendo ningún juicio en eso. Simple y sencillamente paso mucho tiempo pensando en este tipo de cosas sin sentido. Pero a lo mejor estamos dándole paso a otro tipo de inteligencia, la famosa inteligencia artificial combinada con el Big Data, como les digo, que a lo mejor ya no requiere para nada la inteligencia del ser humano, o nuestra inteligencia como la hemos entendido hasta ahora. A lo mejor ya no se requiere el estudio de los clásicos, basta con alguna frase por ahí que hayamos leído en redes sociales. A lo mejor ya no se requiere que leamos, que nos metamos a investigar profundamente sobre un tema, porque pues más de 2 personas en 10 renglones o en 5 renglones o en 140 o en 280 caracteres nos puede decir de qué se trata todo este asunto. Pero el fin de la inteligencia como ha sido hasta ahora, como ha sido, pues yo creo que desde desde que se inventa el archivo, que es el primer, según yo, es el primer movimiento que hace el ser humano para resguardar su conocimiento, que es el archivo, que tiene que ver también al mismo tiempo con el granero, con el inventar el cómo recoger el grano para usarlo cuando se necesite en tiempos de hambre. Igual el conocimiento se tiene que ir guardando. Desde entonces tenemos esta forma de conocimiento, esta forma de expresar la inteligencia, esta necesidad de reflexionar sobre lo que estamos diciendo. A lo mejor ya terminamos con eso. ¿Y qué conlleva esto? Bueno, de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Por lo pronto vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Vamos a abordar el texto de Rob Riemen, El Eterno Retorno del Fascismo. Rob Riemen, bueno, luego les voy a hablar un poquito más sobre él. Antes, siguiendo con lo que les estaba comentando, pues quería decirles que a mí me... Debo decirles que me llamó mucho la atención. De hecho, me sorprendió y, ¿por qué no?, hasta me molestó un poco, me conflictuó un poco el que Humberto Eco se haya expresado de quienes utilizan las redes sociales como una legión de imbéciles, la legión de imbéciles que viene, y decía, es como, no me acuerdo el nombre que usó, como nosotros llamamos el Juan Pueblo, que llega a la cantina, dice, antes su comentario se quedaba ahí en la cantina, llegaba y decía cualquier estupidez, y ese comentario se queda en la cantina. Ahora esa estupidez sale a las redes sociales, se va a la internet, a la red de redes, sale todo el mundo, y ese comentario puede ser escuchado, leído, visto en cualquier parte del mundo. Digamos que se vuelve un imbécil global. Eso, ahí tenemos legiones de imbéciles global. Digo que me sorprendió, me molestó, me irritó un poco el comentario. No lo entendí muy bien, este comentario, porque obviamente creo que es un comentario que es contrario a uno de los principios fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión. La democracia, así como plantea un voto, un individuo, o como un individuo puede ser, es capaz de elegir, un individuo cuenta él, cuenta su voto, Cosa que, bueno, hemos visto también en este programa, es muy discutible esa idea. No creo que, quizás el voto en la urna a lo mejor, pero no creo que el voto de uno de los multimillonarios de México o del mundo valga lo mismo que el voto de una persona que todos los días tiene que esperar el camión y hacer 3 horas de trayecto. Es decir, no creo que tenga la misma influencia una de esas personas que dominan el mundo con las personas que son dominadas. Pero bueno, este es otro tema. Pero yo pensé eso, ¿no? Dije, bueno, esto es un poco contrario a la democracia, a la libertad de expresión. Y qué bueno que las redes sociales estén ahí para que todos podamos expresarnos. Entonces, ¿por qué Humberto Eco viene con esta idea de esta legión de estúpidos que se va a dedicar a decir insensateces, estupideces, y que va a trasladar la discusión absurda sin ningún fondo, sin ninguna profundidad de la cantina, nada más por pasar el rato, la va a trasladar a las redes sociales? Bueno, el hecho es precisamente eso, que al trasladarla a las redes sociales las convierte un poco en el punto de partida de discusiones elementales o fundamentales para una gran cantidad de personas, ¿no? Y creo que, pues efectivamente, lo Humberto Eco, como una persona creada en el siglo, muere en este siglo, pero creada en el siglo que acaba de concluir, una persona que de alguna manera no vive la Segunda Guerra tal cual, pero es todavía de los europeos que tienen como origen Eco, o que vivieron o que se desarrollaron en cierto sentido en el auge de la cultura europea y luego la devastación producto de esas dos guerras, y luego la constante alerta frente a la disputa en la que quedaron inmersos con la Guerra Fría, pues los europeos en cierto sentido establecieron esta, digamos de una manera más marcada, este pensamiento un tanto de élite, digamos un tanto el pensamiento que busca rescatar la cultura clásica, busca ahondar en los valores de toda esta herencia cultural que viene desde los griegos, etcétera. Y la cultura de masas, que la cultura de masas, como ustedes saben, sobre todo irrumpe poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, y se establece, por así decirlo, hace su imperio después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos, y por consecuencia en todos nuestros países. También esta cultura de masas, pues desde mi punto de vista, se fortalece, adquiere por mucho mayor presencia con las redes sociales, porque por otro lado, si la cultura de masas ya de por sí era una cultura en donde el rostro se difumina, el donde justamente el individuo se convierte en masa, pues en las redes sociales el individuo se convierte, no sé si en un byte o en un like, o se convierte en algo quizás un poco más diluido que la masa. Ya hemos hablado aquí esta diferencia entre lo pesado y lo líquido. Alguna vez la tratamos tanto con Bauman tratamos esta diferencia, y podríamos decir que, bueno, la cultura de masas precisamente es lo sólido, lo fuerte, lo robusto. Y la cultura de masas en la época de las redes sociales se convierte en una cultura de lo líquido, de la pantalla del cristal líquido, de las mismas pantallas o de la liquidez. Es algo que se puede, y lo hemos visto, ¿no? En estas reuniones que sobre todo en la primavera de los países árabes, como le llamaron, ¿no? Estas grandes reuniones de masas físicas que fueron convocadas desde lo virtual, que fueron convocadas desde las redes sociales precisamente, ¿no? Pero luego la masa física se desintegra, se va cada quien para su casa y quedan la masa en redes sociales. Bueno, hay como algún paralelismo también entre lo que está sucediendo, para entrar ya de lleno al tema del fascismo, lo que está sucediendo en nuestra época actual y lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente un poco este encuentro entre la intención de reafirmar valores históricos muy antiguos, digámoslo, y también incluyendo valores religiosos. Sé que el argumento puede ser, bueno, estos valores muy antiguos y estos valores religiosos también promovieron la crueldad, también promovieron en cierto sentido la destrucción del ser humano. O sea, digamos que cada una de estas grandes logros civilizacionales u obras civilizacionales, detrás de ellas hay, por supuesto, a lo mejor grandes masacres, grandes exterminios, está el colonialismo. Acuérdense que poco antes de la Primera Guerra Mundial se estaba desintegrando el mundo colonial, y luego viene la desintegración completa de este mundo colonial a través de una nueva división del mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que me refiero es que está esa como pugna entre valores, entre los valores de mantener la forma de identidades generales o globales a partir de las construcciones históricas, de estas antiguas construcciones históricas, de reconocerse, sobre todo los europeos, y pues casi nosotros en consecuencia, de reconocernos como parte de esos valores antiguos, incluida por supuesto la democracia, incluida la estética, incluida el gusto por el arte o la belleza por el arte, incluido muchas de las cosas que conocemos, y la cultura de masas. Que la cultura de masas se presenta sobre todo con la idea del nihilismo, es decir, la exacerbación del individualismo, o la exacerbación del individuo, que fue una creación precisamente de esta cultura, pero creo que tenía otro sentido la creación de este individuo de la modernidad, que es el que le va a dar origen a las teorías democráticas modernas, eso que decíamos, el individuo que vota, un individuo, un voto, ¿no? Pero la exacerbación de este individuo, el decir independiente, yo soy independientemente de todo, tiene esta paradoja que lo hace más fácilmente asimilable por la masa, ¿no? El nihilismo, que en apariencia puede ser el desinterés por los asuntos más generales de la humanidad, acercan al individuo más rápidamente a esa forma masificada de pensar, de aceptar la realidad, que es lo que vamos a ver en un momento. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Vamos a abordar el tema del eterno retorno del fascismo de Rob Riemen. Antes agradezco y me permito leer algunos de sus mensajes. Eric Beltrán Gaona dice: saludos desde Morelia. Muchas gracias, Eric. Excelente forma de abordar el tema del fascismo. Muchas gracias. Y Pepe Castillo dice: el fascismo o el neofascismo a la mexicana. Vamos a intentar tratar ambos, ¿no? Yo creo que las particularidades nacionales del fascismo pues son muy leves respecto a la fuerza de lo que es esta pesadilla, ¿no? José Armando Osornio Rojo dice: saludos a todos los radioescuchas de Ficciones de la Palabra. Muchas gracias, José Armando. Y nos pasaron a saludar por Facebook, o nos escuchan, nos mandan un saludo por ahí. Adrián García, Laura Landeros 1, un abrazo. Laura Sacheli Ramírez, Rodrigo Mata, el querido Rodrigo Mata, también le mandamos un muy afectuoso abrazo. Fátima Anguiano, también mis saludos. Jazmín Robles, Salvador Vargas, Don Chava, un abrazo. Lola Copflo, Lucila Castelán, también un gran abrazo, igual para Carlos Pegueros. Vamos a continuar rápidamente hablando un poco, bueno, no mucho en realidad, de Rob Riemen. Rob Riemen es un autor holandés. En México, él nada más tiene, en México y en España, creo, traducidos, publicados dos libros. Uno se llama Nobleza de Espíritu, y el otro se llama Para combatir esta era. Ambos libros están centrados en este mismo tema, más o menos, el retorno del fascismo. Obviamente, como su nombre lo dice, el de nobleza de espíritu, es esta idea de volver a ciertos valores. Yo nunca he encontrado otra palabra, pero bueno, ciertos valores espirituales, por así decirlo, que también tenemos los seres humanos, ciertos valores que nos anclan con los otros seres humanos, que nos unen a ellos, con los cuales establecemos vínculos con ellos, y es pues una defensa precisamente a esos valores, que obviamente son contrarios a estos antivalores que también se han convertido en elementos de unión, de anclaje entre distintos seres humanos, como es precisamente los odios surgidos del fascismo, que normalmente van asociados a el odio al otro, a la búsqueda de la destrucción del otro, y que se centran, como lo hemos visto en otros programas también, se centran principalmente en el migrante. Imagínense, ya lo tratamos en un programa también, nosotros como mexicanos ahí aborreciendo y odiando y rechazando a los migrantes centroamericanos, quejándonos de cómo los negritos africanos invaden a la civilización europea. Bueno, ese es el tipo de antivalores que podríamos hablar, que tendrían justamente que ser combatidos por otro tipo de valores, digamos, más humanistas. Y el otro texto, pues obviamente es Para combatir esta era, en donde pues habla justamente de esta especie de triunfo de la masificación, triunfo del nihilismo, que a final de cuentas todo está un poco resumido en este pequeño librito que se llama El eterno retorno del fascismo. Él también, en una entrevista que da en México, y lo quise unir a lo que expresó Humberto Eco, y lo uno en el mismo sentido, en esa especie de pensamiento elitista que busca resguardar cierto tipo de valores, un poco más espirituales, que hay que tener también cuidado con ellos, ¿no? Porque, cuidado con estos extremos, ¿no? Porque también muchísimo del nacionalismo que se está dando ahorita en Europa se resguarda con este, se resguarda en esto, ¿no? Dicen, resguardemos los valores europeos, de la pureza europea, de la pureza de sangre europea, de la pureza nacional europea, de los pueblos europeos, en contra de quienes llegan de fuera, ¿no? Es complejo. Pero él también dice algo muy parecido a esto de la legión de imbéciles que dice Humberto Eco, y él dice, vivimos el imperio de la estupidez. O sea, a final de cuentas, lo que yo comenzaba, por eso inicié con este prólogo, de el fin de la inteligencia. Si hay un fin de la inteligencia, un fin de la inteligencia humana, o un rechazo, o una... digamos, asimilación o resignación a decir, a ver, ¿para qué desarrollamos la inteligencia? ¿Para qué desarrollamos argumentos? Si con dos, con subir dos o tres palabras en las redes sociales tenemos, bueno, pues ese rechazo a la inteligencia, ese rechazo al pensamiento, ese rechazo inclusive a la poética, porque en esto va el de por medio también el lenguaje, ¿no? Y en las redes sociales, eso no lo dije antes, pero me acabo de acordar de esto también, en las redes sociales está implícito, y lo toca también Rob Riemann, está implícito el rechazo a las actitudes intelectuales o el rechazo a lo intelectual. O sea, quien plantee la idea de que está haciendo un comentario desde la reflexión intelectual, pues justamente será objeto de burla. Y yo creo que, como dice Riemann, de que vivimos en el imperio de la estupidez, es justamente cuando reconocemos, o no lo reconocemos, pero de alguna manera lo aceptamos, que la inteligencia no nos sirve para nada, o sea, que no la necesitamos, digamos, para vincularnos con la mayor parte de los seres humanos en el mundo. Necesitamos simple y sencillamente comprarnos un smartphone, un iPad, una computadora, meternos a Face, a Twitter o a alguna red social, a Instagram, y a darle. O sea, empezamos y a decir lo que se nos venga en gana, sacado de donde sea, como dije en un principio, sin la menor reflexión. Entonces, para eso, pues, no se necesita la inteligencia. Y eso, pues, contribuye a que estemos bajo reglas, o que se establezcan reglas precisamente de un imperio de la estupidez. Si ustedes son en cierta manera emplean las redes sociales, se darán cuenta que hay reglas en esas redes sociales, y en esas redes sociales estas reglas no tienen nada que ver con la inteligencia. Al contrario, justamente parece esos grandes espacios como de grandes cantinas, en donde alguien decía algo y al otro no le gustaba, y en pocos minutos o en pocos segundos ya estaban entrados en los golpes uno con el otro, sin necesidad de argumentar absolutamente nada. Por eso uní lo que dice Humberto Eco, que, como les digo, al principio me pareció profundamente ofensivo, de la legión de imbéciles, ofensivo, y como que le quitaba al ser humano esa posibilidad de expresarse libremente, en como se haría en cualquier democracia. Y esta idea de Riemann, que dice vivimos en el imperio de la estupidez. E insisto, todos los imperios tienen alguien que domina, todos los imperios establecen reglas, todos los imperios establecen serios castigos para quien viola estas reglas. Las redes sociales o esta nueva forma de masificación de nuestra sociedad, esta nueva forma de sociedad de masas, que es el otro planteamiento que hace tanto Eco, pero sobre todo Riemann, este planteamiento de las de la sociedad de masa, pues como lo dije hace un rato, se fortalece en las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, también se han convertido, lamentablemente, en espacios para fomentar el odio al otro. Creo que lo que más éxito tiene son aquellos llamados a odiar al otro, al insulto, al agravio. Quiero decirles que a mí nunca en mi vida me habían insultado tanto como en redes sociales, por cualquier tipo de comentario. De repente hago un comentario sobre Gaza y salen los proisraelitas a decir que soy el mayor imbécil del mundo. Hago un comentario diciendo que la civilización israelita o la cultura del pueblo judío es una de las grandes culturas, y salen, quién sabe de dónde, de qué catapultas, el montón de personas a decir que soy el peor imbécil del mundo por justificar a un pueblo asesino. O sea, de entrada, insisto, los argumentos no son para usarse en redes sociales. La inteligencia no es para ponerla en juego en las redes sociales. Ahí hay que entrarle, insisto, pues como cuando estaba uno en el barrio y alguien decía una cosa sobre la muchacha que le gustaba y uno nomás se paraba y aventaba el primer trancazo y punto, ¿no? No se va a poner uno a reflexionar, no se va a poner uno a pensar. Sin embargo, en esto, pues vemos cómo el mundo está lleno de odio, está lleno de agresión, está lleno de racismo, está lleno de antisemitismo, de xenofobia. Y el problema es que las redes sociales contribuyen muchísimo a esto. O sea, lejos de apagar estos fuegos, yo no he visto grandes grandes éxitos de las organizaciones pacifistas, de las asociaciones pro derechos humanos, que son casi las que menos se citan. Su influencia es muy poca respecto a la influencia de los grupos que buscan promover el odio a los otros. Y algo que es peor, y que ya lo hemos visto y lo vamos a ver un poquito regresando de este corte, de ahí pasan a la acción. Muchísimos de los atentados racistas o de todo tipo han surgido también de las redes sociales. Vuelvo en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Palabra, estamos hablando del eterno retorno del fascismo, un pequeño texto de Rob Riemen, un autor holandés. Muchas gracias, Guillermo Martín de Alba, muchas gracias, querido Guillermo. Saludos al doctor Roberto Castellán por tan magistral conducción del programa, felicidades, ¿no? Pues muchísimas gracias, es muy amable. También pasan a saludarnos por ahí Diane Saber México, José Manuel Díaz, Gabriela Bailón Ibarra, Mónica Pérez Taylor, un gran abrazo. Mónica, Armando Marterra, también un gran saludo. Patti Retamosa, querida Patti, también un abrazo. Cristina Morfín, si estás escuchando, también un abrazote. Hace años que no nos vemos, pero estamos en contacto. Verónica Salcido, también un gran abrazo. Francisco San Miguel y Leonel Acosta. Leonel Acosta creo que anda por allá por México, algo así, ¿no? Hay algo que de lo que estamos hablando con respecto al fascismo, es como el fascismo se incuba también en estas redes sociales a través de el odio al otro. O sea, es más fácil que este se difunda, se expanda por las redes sociales. Es muy fácil el escarnio, es muy fácil la broma, es muy fácil la ofensa, recurrir a la ofensa. Voy a usar los términos que se usan. Tiene más rating ofender a alguien, burlarse de alguien, hacer ver mal a alguien, que enaltecer a alguien. Y digamos que hay algo que cita Rob Riem, el que cita a Albert Camus, y termina diciendo que, bueno, algo que es de lo más importante es defender la dignidad. Dice, esta virtud viva que funda la común dignidad del mundo y del hombre, y que nosotros sabemos en definitiva, enfrente de un mundo que lo insulta. O sea, la dignidad que debemos tener ahora, que tenemos que tener para definirnos enfrente de un mundo que la insulta. O sea, el mundo está insultando a la dignidad, y eso lo escribe en el 47-48 Albert Camus. Imagínense si ahora conociera las redes sociales. Bueno, pues el insulto es como la actitud cotidiana. Pero el problema también es que de ese insulto es muy fácil pasar a la acción. Yo ahorita, hace un momento, cuando estaba haciendo algunas notas, estaba pensando en esta persona que mató a varios que estaban rezando en Nueva Zelanda, rezando en unas mezquitas, y filmó absolutamente todo. O sea, él se puso una cámara, avisó en las redes sociales que iba a hacer esto en vivo, como ya lo han hecho también otro tipo de terroristas, y filmó paso a paso lo que él iba haciendo, cómo iba cargando sus armas, cómo las mete en la cajuela del carro, cómo las saca, cómo las prepara, cómo empieza a disparar, cómo se mete al carro, cómo va disparando desde el carro. Lo hizo como un acto natural, como algo que pues cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y el problema es que sí, es que cualquiera de nosotros lo puede hacer, porque también, no sé si antes o después, también unos jóvenes entran a una escuela y antes de suicidarse, unos jovencitos de 17 años, también filman absolutamente todo lo que hacen, a cada joven que le disparan, cómo lo disparan, ¿no? Entonces, esto, pues, desde mi punto de vista, le da un giro hacia el reforzamiento de estas actitudes, de la posibilidad de, no sé si venga la palabra, ejercer el odio, o de la posibilidad de cómo odiar y al mismo tiempo pasar a la acción. Actos llevados a cabo en Alemania, que les llaman ratonadas, en contra de comunidades de exiliados, sobre todo africanos. Las reuniones las hacen a través de las redes sociales. Ahora, las redes sociales tienen, a pesar de que aparentemente los dueños de Facebook y los dueños de Twitter están en contra de los mensajes que promuevan el odio, las organizaciones racistas tienen sus mejores redes de organización en precisamente las redes sociales, y en lo que se llama las redes profundas, esas a las que muchos de nosotros no tenemos acceso, pero que es todo este mundo de internet, en donde están donde se mueven todos los hackers, en donde se mueven todos los traficantes de niños, en donde se mueven todo tipo de delincuentes, también se mueven este tipo de grupos fascistas, ¿no? Entonces, la idea de Rob Riemen es precisamente con sus libros advertir de que el fascismo está ahí, el fascismo no se ha ido a ningún lado. Él inicia precisamente con La Peste de Albert Camus, con la parte de La Peste en donde dicen, bueno, nadie se anima a llamarle por su nombre a la peste. Y él dice, como nadie nos animamos ahorita a llamarle al fascismo fascismo. O sea, hablamos de un tipo de populismo, el populismo de izquierda, el populismo de derecha, los populismos nacionalistas, los populismos, pero nadie se anima a decir, por ejemplo, en Estados Unidos nadie va a plantear y le va a decir a Donald Trump en su cara en el Congreso que él es un fascista, tal cual. Porque inclusive en algunos países se ha convertido el término como en un insulto. O sea, el término no se puede, no, es algo que no se puede, decir. Sin embargo, él dice que, pues, si no se nombra aquello, intentamos que esto, al no nombrarse, no exista. Pero él plantea lo contrario. No, porque no se nombre, deja de existir. Y el fascismo, aunque se le ha querido quitar el término fascista por todos lados, por ejemplo, en el caso de Europa, no se llaman ya partidos fascistas. En ningún momento se habla de partidos fascistas. La prensa siempre habla de partidos de extrema derecha, partidos de derecha, partidos de extremista, partidos nacionalistas, partidos de extremismo nacionalista, pero nunca se les llama por su nombre, que es fascismo. Porque el fascismo, como dice Robert Riemen, pues se le teme y se le quiere como exorcizar al no nombrar. Pero el fascismo, dice, como la peste, ahí está, dice, el bacilo del fascismo siempre estará presente en el seno de la democracia de masas. Y esa es una de las diferencias que quisimos hacer también. Una cosa es la política democrática hecha por individuos de acuerdo al concepto de individuo creado por la modernidad, y otro es la democracia de masas. O sea, la democracia de masas se puede decir también que es prácticamente la antítesis, totalmente lo contrario de la democracia de masa. El fascismo representa, termino con esto, dice Robert Riemen, representa un verdadero peligro para la sociedad y está ahí, inclusive en aquellas acciones que nosotros pensamos que son parte de esta gran democracia de masa. Con eso terminamos. Es muy probable que vuelva a Robert Riemen porque no tocamos lo central de su texto. Estuvimos bordeándolo, pero con esto terminamos nuestro programa de hoy.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.